Los Mediatizados.
Muy buenas a todos, Los Mediatizados número 337. No está Rubén presentando hoy, pero estamos los demás por aquí informando y comentando lo que ha pasado durante la semana, que como siempre ha sido bastante. Vamos con el informativo de medio. En primer lugar, como siempre, saludamos a Alfonso, muy buenas, porque tenemos la primera noticia de esta semana, y es que Lola Molina asume la dirección de antena de A3 Media. Hay relevo, relevo de Mario López, que ficha por ProAmanda.
El equipo directivo de A3 Media, buenas tardes a todos, por cierto, ha comenzado el año con cambios. Mario López, que hasta ahora ocupaba la dirección de antena del grupo, deja su cargo para convertirse en el nuevo director general de ProAmanda, la productora de programas como Mi Casa es la Tuya y Joaquín el Novato. Su lugar en el organigrama de A3 Media lo cubrirá la actual directora de Antena 3, Lola Molina. En 2012, López dejó Canal Sur para convertirse en el director de antena de La Sexta, desde donde impulsó formatos de éxito como Pesadilla en la Cocina, Zapeando y Arruseros, entre otros. En 2019, asumió la dirección de antena del grupo A3 Media. Lola Molina asume su cargo tras haber sido la directora de antena de Antena 3 desde 2011. Anteriormente, Molina fue directora de contenidos de Televisión Española de 2007 a 2011 y de Castilla-La Mancha Media de 2002 a 2007, aunque sus inicios se remontan al arranque de Telecinco, pues fue su responsable de programación entre 1990 y 2002.
Seguramente la misma etapa de Telecinco, pero bueno. Vamos ahora a Radio Televisión Española, porque RTVE Play avanza en sus prestaciones impulsadas por los fondos Next Generation. Diestro, muy buenas.
Muy buenas, Antonio, muy buenas a todos. El desarrollo de la plataforma RTVE Play experimenta notables avances gracias a los fondos europeos Next Generation EU. Entre los principales hitos destaca el desarrollo y la implantación de RTVE Play en los televisores HBBTV más antiguos, lo que supone llegar aproximadamente a 900.000 televisores de las principales marcas del mercado. Además, se ha incluido RTVE Play en Vodafone Televisión con las mismas funcionalidades que en HBBTV, lo que supone estar presentes en 1,5 millones de hogares más aproximadamente. Por otra parte, RTVE Play Plus, la plataforma de pago con contenidos exclusivos y originales Panamérica, se ha integrado dentro de RTVE Play en dispositivos móviles iOS, Android y Huawei, en Android TV, Fire TV y Apple TV. Esto permite unificar a todos los usuarios en una única plataforma y darles un mejor servicio, además de facilitar que los usuarios descubran contenidos gratuitos. Por último, se ha lanzado en Samsung TV Plus canales FAST, Free Ad Supported Streaming Television de las emisiones lineales de RTVE, la 1, la 2, Clan, Teledeporte y Canal 24 Horas, lo que permite el estudio y planificación de nuevos canales FAST con contenidos exclusivos de RTVE Play.
Ojo, además de los canales de TDT en la plataforma de Samsung, ¿podría haber nuevos canales FAST de RTVE?
Yo te digo solo una cosa. Ojalá alguien piense en Nostalgia, en el canal Nostalgia.
Pero eso es una buena tertulia para otro día que esté Rubén, porque esto da para bastante. Tenemos, como no, noticia deportiva. Bueno, dos. La primera de ellas en abierto. Mediaset de España, Alfonso, emitirá el Mundialito 2022, que está el Madrid.
Mediaset España y la FIFA han firmado un acuerdo para la emisión de la Copa Mundial de Clubes 2022, torneo internacional que jugará el Real Madrid como campeón de la UEFA Champions League junto a los campeones de máxima competición de clubes de cada confederación y un representante del país anfitrión, que en esta ocasión es Marruecos. Tras el retraso en el calendario de esta competición por su coincidencia con el Mundial de Qatar, los encuentros de los partidos que disputa el Real Madrid se ofrecerán en Telecinco y dos los restantes en Mitele. El Flamengo de Brasil, el Seattle Sounders de Estados Unidos, el Al Hilal de Arabia Saudí, el Al Ahly de Egipto, el Auckland City de Nueva Zelanda y el Wydad de Casablanca, como representantes del país que coge el torneo, serán los equipos que jugarán esta competición junto al conjunto español.
Equipazo, ¿eh? Bueno, ya sabéis, como siempre, no voy a poner mi frase grabada ya que estoy yo, siempre toda la actualidad de la semana está en neo.es con dos es en todas nuestras redes sociales, en Twitter @neotv y @losmediatizados, en Facebook, en Telegram, sea una última hora, pero hay una última noticia que es la que vamos a pasar a comentar justo a continuación ya en la tertulia, y es que otra noticia de Dazón cierra una alianza global con Amazon Prime Video, ojo, para ofrecer su servicio de streaming ahí mismo, en Prime Video, Diestro.
Sí, en el servicio de Prime Video Channels. Amazon y DAZN han alcanzado un acuerdo global para la distribución del servicio de streaming de deportes como un nuevo canal de Prime Video. Esta alianza ofrecerá a los clientes de Prime Video acceso a la gran selección de DAZN de contenidos deportivos en directo y bajo demanda por una tarifa mensual adicional. El servicio se lanza en España y Alemania. Los miembros Prime en España podrán añadir DAZN a su suscripción por 29,99 euros al mes, incluyendo partidos de la Liga Santander, la Premier League inglesa y la Fórmula 1, entre otros. Es decir, el mismo precio que cuesta este servicio fuera de Prime Video, sin compromiso de permanencia. El acceso al servicio de streaming de DAZN a través de los canales de Prime Video se extenderá a otros países durante 2023, siendo Japón el siguiente mercado.
Pues lo dicho, vamos directamente a la tertulia. Aquí, bueno, aquí está llegando ya más gente. Ahora llegan Garrobo y Héctor. Muy buenas.
Buenas.
Hola, muy buenas. Hay que arreglar el ascensor, ¿eh? Que eso que me quede encerrado en el ascensor cuando hay que hacer las noticias no está bien, ¿eh?
Sí, 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 no tengo tiempo. Llamaré a Otis. Siempre y cuando se patrocine en este programa, ¿eh?
Si no... exactamente. Y si decimos una marca, hay que decir dos más. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Schindler y... ¿Qué más marcas hay de ascensores?
Otis, que es la famosa, hombre, Otis.
No, ya lo hemos dicho, falta una más.
Otis Schindler y nos falta una. No hay más, no hay más. No podemos decir
ascensores en la paqui, ya está.
Llamaré a un amigo experto en ascensores. Bueno, ya hemos escuchado la información. Ahora vamos con la opinión. Garrobo, acuerdo global de DAZN con Amazon, ¿esto de qué va?
Así es, vamos a hablar del tema. Yo, como no ha venido Rubén, ya sabéis que el tema del deporte no es que le apasione mucho, así que hoy tiramos por aquí, vamos a tocar deporte. Y es que ha habido un asunto importante esta semana, como ya lo habéis dicho en las noticias, y es el acuerdo global que ha firmado DAZN con Prime Video. No sería una sorpresa, a mi parecer, si no tuviera que ver con que hace semana y media aproximadamente hubo otro acuerdo global de HBO con Prime Video. Aquí no sabemos muy bien si HBO y DAZN están faltos de dinero y tienen que entrar en todos los sitios que puedan, o si, por otro lado, Amazon necesita tener algún tipo de impulso y ha tenido que ir llegando a estos acuerdos para poder posicionar a Prime Video por delante de sus grandes rivales, como son ahora mismo a nivel de número de espectadores, Disney Plus, Netflix y, bueno, esos dos sobre todo, ¿no? Netflix y Disney Plus. La sorpresa llega por esta banda. Ojito, todos aquellos que queréis contratar DAZN, no tengáis en cuenta, o sea, tened en cuenta, perdón, que Eurosport no va a estar dentro. ¿Por qué? Porque parece que Eurosport solamente tiene un acuerdo con DAZN para la emisión en su propia plataforma, no vale. en Amazon, que lógicamente lo normal sería que entrara Eurosport Player. Alfonso, cuanto menos es sorprendente, sobre todo porque Amazon ahora se junta con media primera y toda la segunda.
Pues sí, sí, sí resulta sorprendente, sobre todo porque al final el precio es el mismo que contratar DAZN por separado. No sé, es que no acabo de entender tampoco a Amazon Prime Video en esta estrategia de comprar deporte, pero luego meterlo un poco cuando le sale de ahí a unos precios que son prohibitivos en el caso de la segunda división y en el caso de la media primera división o el resto de servicios de DAZN al mismo precio que se pueden contratar fuera de la plataforma. Yo es que no lo acabo de entender.
Yo no lo sabía, me estoy enterando ahora por Garrobo. Que, bueno, él sabía que era el mismo precio que coger DAZN por separado, pero que no entraba Eurosport, eso me parece un timo.
Sí, sí, no entra Eurosport y además también hay algún contenido determinado que tampoco va a entrar.
Bueno, hay algún contenido que no entra en DAZN directamente, pero eso lo comentará otro compañero más adelante.
Exacto. No, se ve que alguno de los contenidos de DAZN no se va a poder ver en Amazon. No se sabe si en España o en otros lugares del mundo, ¿vale?
Pero claro, va a haber algún contenido. Pagan lo mismo, pero encima te dan menos servicios. Muy bien.
Sí, pero parece que va a tener mejor calidad de imagen y va a estar integrado dentro de los mismos pagos que ya haces con Amazon y en la misma plataforma. Con una aplicación podrás verlo todo.
Claro. Al final, bueno, la sensación que da con todo esto, aparte de que, bueno, a mí me parece un pelín timo, pero bueno, pues es por otros conceptos, es que Prime Video quiere establecerse como una especie de Movistar Plus, pero de la nueva forma de ver televisión. Me explico. Actualmente dispone de varios canales, entre otros Historia y Actualidad, que es donde se está dando el contenido de documentales más actualizado de AMC Networks. Dispone de Flixolé, dispone del Nature Time, dispone de Kelo Concerts by Stingray, de Mezzo y ahora también de DAZN. O sea, digamos así que está haciendo como una especie de reestructuración de canales, pero como en plan plataforma de televisión de pago, pero con la diferencia de que en esta el contenido va a la carta. O sea, imaginemos, por ejemplo, que en lugar de que una plataforma de televisión tipo Movistar Plus o Vodafone te diera, yo qué sé, AMC Crime o cualquier canal de estos, te dijera, no, te damos, o por ejemplo, Dark, pues te decimos la biblioteca de Planet Terror. Si quieres ver dibujos de Disney, no, te damos Disney Plus y cosas así. Quizás la estrategia puede parecer un poco timo, pero en el fondo es muy interesante por eso que ha mencionado Garrobo, de que todos los pagos se centralizan en Amazon. Y es que para mucha gente, a lo mejor, pues el tener una tarjeta bancaria es un problema, pero comprar una tarjeta de Amazon y recargar la cuenta, pues es muchísimo más sencillo.
Sí, y también tener en cuenta que es posible, visto el acuerdo con Paramount Plus en Estados Unidos y en otros lugares, que la plataforma Sky Showtime quizá también participará de esta propuesta. Veremos a ver, porque yo creo que puede ir un poquito más allá. Yo a mí no me ha sorprendido, ya digo, sobre todo después del giro con el tema de HBO, pero yo creo que aquí también se junta un poquito de que, como bien dices, Amazon tiene que posicionarse en el mercado. Y no se estaba acabando de posicionar, teniendo grandísimas producciones, porque a mí, ya digo, algunas de mis series favoritas están en Amazon y no en otras plataformas. Pero ¿no crees que esto quizá también es un movimiento para unir fuerzas y decir, bueno, si no puedo contra ella solo, voy a meter contenido para poder hacer fuerza?
¿Un todos contra Netflix?
Bueno, todos contra Disney Plus también. Claro, que aquí no, que esto no va únicamente contra Netflix. Es más, yo creo que la gran competencia es Disney Plus ahora mismo.
No, es que tened en cuenta que el camino que se está recorriendo es el camino que ya se recorrió con las plataformas digitales, con los canales lineales. Existían varias, bueno, y existen todavía varias plataformas con canales lineales, Vodafone, Movistar, Orange, que luchaban por tener los mejores canales. Ahora los contenidos de los canales, los exclusivos, digamos, se han salido a las OTTs de cada major y claro, hay que ir a buscar esos contenidos a esas OTTs. Y lo que está haciendo Amazon es aglutinar todo eso, que también es la estrategia que está siguiendo Vodafone. Vodafone también está añadió en su momento el acceso a Prime Video, el acceso a HBO y Netflix y todo. Entonces, están yendo a eso. Movistar hizo algo parecido con Netflix, que lo incluyó dentro de su oferta, pero de una forma más, digamos, más anclada dentro de su sistema, que los resultados de las búsquedas se ven en el menú de Movistar y no tienes que entrar a la aplicación de Netflix. Pero es que lo que se está haciendo es eso, simplemente. Son plataformas y ahora lo que van a hacer es, en lugar de aglutinar canales lineales, pues aglutinar las OTT que tienen esos contenidos, ya sean deportivos, ya sean series, ya sean film.
Ya, pero yo lo que iba a decir es que al final la estrategia de Amazon con Prime Video puede jugar en su contra, en el sentido que voy a decir. Cada vez pasa más que uno se mete en la plataforma y ve más contenidos que te ponen que son de suscripción aparte, porque ya hay varios, de hecho, en Prime Video que son así. Entonces, a veces da la sensación, y si sigues metiendo contenidos así, que parece que sí, que estás suscrito y en realidad no tienes casi nada gratis, que todo es como de pago aparte. Y yo, para la imagen de Prime Video, no sé si le favorece mucho.
Claro, es que pagas el Prime, que ya ha subido y cuesta ya una pasta. Aparte de que pagas el Prime, quieres ver algo y tienes que pagar más todavía. O sea que es como otra vez.
Pero es lo mismo que con Vodafone. Tú te abonas a Vodafone y que tienes, claro, quieres acceso al Prime Video, al HBO o lo que sea, pues tienes que suscribirte al paquete de Vodafone que te incluye eso, o tenerlo aparte y lo puedes ver a través del Deco. Pero claro, en realidad sí, estás pagando
con el
Vodafone
fútbol,
y estás
con pagándolo. El fútbol de Movistar. Con el fútbol de Movistar, que tienes que tener el teléfono y el internet.
Claro, que puede tener sentido la estrategia de que estás aglutinando contenido, vale, muy bien, pero ya te digo, de cara al cliente, que le puede darle esa impresión de que, coño, me ha subido de 36 a 50 euros al año el Prime. Vale que me están metiendo más cosas, pero después todo lo que me están metiendo, aparte tengo que pagar más.
Claro, ¿sabes? Para eso ya están empezando a probar en la India una suscripción que no contiene nada más, que lo único que contiene son envíos y Prime Video. Bajándole precio. Eso ya se está haciendo la prueba en la India.
Eso me interesa, ¿eh?
Claro, será así.
Claro, es que estáis comparando con, por ejemplo, con Vodafone, también otras plataformas, pero yo compararía con sus competidores. Netflix no te está haciendo eso. Disney Plus no te está haciendo eso. HBO no te está haciendo eso. De meterte un montón de contenidos que son de pago aparte.
Pero ten en cuenta que lo que le interesa a Amazon es que tú estés en su plataforma, en su aplicación. Que al fin y al cabo es lo que pretende Vodafone, que tú lo hagas todo a través de su plataforma. Y es lo mismo que nos pasaba con Canal Satélite o Digital Plus cuando incluyeron las terrestres, cuando incluyeron la 1 o la 2, no querían que te saliese de su ecosistema, te quieren dentro de ese ecosistema para que consumas dentro de él. Entonces, pues lo que está haciendo Prime Video es eso, es crearse su ecosistema con sus pequeños canales de pago, que tú te puedes suscribir o no a ellos, y tienes acceso a ese contenido, pero ellos lo que quieren es eso, es que te quedes dentro de su aplicación, no que te vayas a otra. Y Netflix lo que quiere es que consumas su propio contenido, que es el que ellos producen, tienen estrategias diferentes de cara al cliente. Entonces, cada uno pues tiene su negocio, Netflix solo es Netflix, y Amazon es muchas más otras cosas.
Atención, claro. ¿No llega una última hora?
Sí, bueno, una última hora, un rumor, algunos lo han confirmado, otros no. Pero sí, quería decirlo un poquito más adelante, pero bueno, lo estaba comentando de aquí, que parece que a finales ya tenemos la fecha de llegada de Sky Showtime, que va a ser el 28 de febrero.
Podría
Así
ser, ¿no?
Un mes clavado, pero veremos a ver, ¿eh? De momento no hay anuncio oficial, o por lo menos antes de la grabación de este programa no hay anuncio oficial. Digo, para que luego no nos caiga la bronca.
Vale.
Yo veo a la gente matándose por abonarse a Sky Showtime, ¿eh?
Yo tengo ganas, pero como me lo van a regalar en Movistar, yo lo voy a hacer desde el primer día.
Sí, creo que va a haber tanta cola como para Apple Plus.
Pues, joder, soy el único raro que sí que utiliza Apple TV Plus. Y que
no eres el único.
Y que se ha visto la serie de la Superliga, en la que ponen ahí a... Le dan demasiada cera a Tebas. No sé, demasiado esto a Tebas. Una cosa muy rara. Hay cosas interesantes en Sky Showtime. Y mismamente la serie por la que preguntaban y por la que surge el rumor, como es BBC Badhead, yo sí quisiera verla porque no hay puta manera de verla en español. No hay ni puta manera. Así que si la ponen ya sería un favor.
No, y que Sky Showtime no va a ser una plataforma pequeña.
Claro.
Démosle tiempo. Porque yo me acuerdo que cuando se decía... Ya veremos la plataforma de Disney. Ya veremos tal. Ya veremos cuál. Aquí, salvo Lionsgate, o como se diga.
Lionsgate.
Nah, pues eso que pronuncia también Héctor y que a mí me sale como si estuviera insultándote. Esta plataforma es la única que ha fracasado, pero sigamos sinceros. DAZN tiene unos números importantes. HBO, dentro de lo que cabe, tiene números importantes en España, seguramente en porcentaje mejores que en otros lugares. Disney Plus está disparado, Netflix mantiene el tipo en España y Amazon Prime Video también está muy fuerte, especialmente por lo de los envíos, ¿eh? Pero
oye, hablabas de por ahí de alguna que ha fracasado, y yo añadiría también Discovery Plus, ¿eh?
Bueno, pero es que Discovery Plus se va a integrar dentro de HBO, entonces ya veremos a ver qué pasa por aquí.
Ya, pero de momento ha sido un fracaso porque creo que ya llevan tres relanzamientos con tres aplicaciones diferentes, o sea que...
Es que Discovery Plus, con todo el respeto del mundo, es que tienen muchos canales de docu-realities en abierto.
Puedo pedir ya paso que estéis aquí con Discovery Plus. Es que estamos hablando de muertos y esto no es Hormiga Blanca, joder.
Bueno, aquí estábamos hablando de lo del programa este del muro y ya había muerto hace tiempo, o sea...
Ya, pero dejemos los muertos para Jorge Javier Vázquez, tampoco seamos tan estos, jolín. A ver, vamos a ver. Una de las cosas, precisamente a lo de que dices de que hay muchas plataformas y todo esto, esta semana ha salido el barómetro de GECA, que salió este pasado lunes, y ya ve que hay bajadas en la mayoría de las plataformas. De hecho, la que más ha bajado, aun siendo líder, que tiene un 72%, es Netflix, 72% de la gente preguntada sobre el universo de encuestados. La segunda sería Prime Video, que también ha bajado un 1,8%, pero tiene un 68,2% de usuarios. Y Disney Plus ha bajado también bastante, un 2,6%, 31% y quedándose con un total de un 33,5%. HBO Max está casi empatada, pero acusa menos la bajada, 31,4, baja 0,6 décimas. Y Movistar Plus baja también bastante, 2,1 puntos, 22,7%. Pero curiosamente, la que más sube es Filmin, con un 1,5% de subida y se pone ya en el 4,5%, prácticamente empatando a Apple TV Plus y muy cerca de Movistar Plus Lite. Claro, a mí la sensación que me da con todo esto es que aunque la cosa más o menos va aguantando con las plataformas, el mercado creo que está ya bastante tocado. O sea, el mercado está ya prácticamente a punto de reventar. Así que no sé hasta qué punto el que haya muchas más plataformas acabe siendo un problema bastante grande y al final acabe quebrando más de una y más de dos. Por ejemplo, véase Netflix, cómo le puede sentar en el en uno de los países donde más contraseñas compartidas tiene esta restricción que plantean hacer. Decían enero, puede ser que febrero, todavía no sabemos, pero ahí queda.
Yo no estoy del todo de acuerdo y me explico el porqué. Primero de todo, la única que puede sufrir realmente es Netflix. Y puede sufrir porque no tiene una gran major detrás. Pero Disney Plus no va a desaparecer.
Es que Netflix, yo creo que Netflix es una major en sí, ¿no?
Claro. Bueno, entre comillas, porque compraba mucho contenido y ahora lo tiene que hacer todo, porque cada major tiene su plataforma. Sí. Claro, ese es el gran problema de Netflix. Claro. Entonces, tiene que producir, pero claro, no tiene el nivel de producción que puede tener Disney, que puede tener Paramount, que puede tener todas estas, ¿no? Ahora HBO se ha juntado con Discovery y tal, van a hacer una plataforma más grande. Yo creo que no están en riesgo las plataformas, más allá, reitero, de Netflix, que puede tener problemas a nivel internacional. Y se ha demostrado que, mira, pues una plataforma que ha apostado por algo alternativo como Filmin está funcionando de maravilla.
Por cierto, también se han dado estos días, no los tengo delante, las cifras de los abonados de Netflix al pack este que lleva publicidad. No, sí. No se han dado cifras concretas, pero en Francia se ve que sí que ha tenido cierto éxito. O sea, que creo que en España no ha funcionado, pero en nuestro país vecino parece que sí.
¿Qué ha agarrado son los franceses por ahorrarse dos perras, ver publicidad y lo que les pongan, ¿eh?
Sí.
Porque además son dos perras lo que te ahorras, ¿eh? Que de verdad... Que es que si me hubieras dicho que, mira, por 2 euros tienes todo Netflix con publicidad, o bueno, la parte, digamos, más de esto, vale, pero es que el precio a mí me parece desorbitado para meterle publicidad.
Es que además tienes publicidad y no tienes disponible todo el catálogo.
Claro.
Que ya parece que sea eso HBO Max, que no sabes cuándo te van a quitar una serie.
Uno de los titulares del barómetro GECA es que el 8,6% de los usuarios que actualmente tienen acceso a Netflix en España dice haberlo contratado con anuncios. O sea, más o menos, si hacemos el cálculo de cuántos usuarios puede haber de Netflix, sabiendo que hay unos 12 millones de usuarios aproximadamente que están recibiendo estas plataformas y que el 72% está contratado con Netflix, estaríamos hablando aproximadamente de unos 8 millones de abonados que tiene Netflix, pues sobre ese tanto sobre eso el 8,6%. O sea, estaríamos hablando... Pues sí, de unos 800.000 abonados aproximadamente los que tenga. El plan básico, para poner en comparación, tiene el 29,4% de la gente.
Mucho me parece.
No es mucho. Es que me quiero referir que en España, claro, también hay que contar mucho que hay muchas cuentas pagadas dentro de Movistar.
Claro.
Luego, por ejemplo, tenemos la situación de Disney Plus. Todos los abonados a cine y series de Movistar tienen Disney Plus. Automáticamente, no es como Netflix que tienes que ponerte la opción por 2 o por 4, que claro. Esto lo tienes claro, es que hay muchas plataformas que el éxito que han tenido aquí las plataformas es que se han integrado dentro de Movistar, Vodafone y Orange. Esto les ha hecho subir muy rápidamente. Yo es que ahora mismo creo, mira, voy a mirar el móvil y a ver qué plataforma pago, porque es que a mí me vienen claro, Disney Plus viene integrado, Netflix está dentro de esto, DAZN también viene integrado, al final el Prime Video, pues porque lo de esto, y el HBO, y ahora Sky Showtime seguramente también dentro de Movistar, pero es que hay gente que tiene Vodafone y tiene hasta el Amazon Prime integrado dentro de su paquete, y esto ha hecho que las plataformas puedan crecer, y yo creo que en España están muy asentadas por esto mismo.
O sea, miraos, si damos los datos reales, hablamos de que, basando en que hay 12.284.000 hogares que tienen acceso a o que reciben OTTs, 8.856.764 tendrían Netflix, y de ellos el 8,6% tendría, o sea, estaríamos hablando de 760.000 personas. Yo creo que no es un mal dato para el poco tiempo que lleva, sinceramente.
No, que son buenos datos. Que más o menos las plataformas en España hacen buenos datos. Exceptuando, reitero, Lionsgate. Todas las demás están funcionando.
Sí.
Es que, bueno, Filmin, es que Filmin está disparada. A ver, que lo siento. Una plataforma de películas para frikis tiene un 5% de gente que la ve.
Gracias por llamarme friki.
No, quiero decir, ¿eh? Cuando digo friki, que yo no utilizo la palabra friki como un insulto, lo utilizo como un nicho.
Sí, sí.
Lo utilizo como un nicho.
Es que es eso, hablamos de eso. 500.000 de personas abonadas a Filmin, ¿eh? Claro, 500.000 de personas, es bastante.
Y además Filmin es el que tiene el ratio más bajo de cuentas compartidas.
Exacto, porque no se puede tampoco...
500.000 personas es muy probable que estén pagando 400,000+ cuentas.
Sí.
Claro, ahora que han añadido usuarios, a lo mejor la gente empieza a compartirlas. Y a lo mejor a eso se debe el crecimiento, quizá.
No,
no se puede. Es que solo permite dos pantallas a la vez. O sea, tampoco hay muchas más opciones. O sea,
sí, pero que además se ha visto que Filmin es una cosa tan de nicho que es muy raro que tú en tu grupo tengas a dos personas que quieran ese nicho.
Sí.
Y esto pasa, no es lo mismo que Dazón, que todo el mundo quiere ver pues la Fórmula 1 o la Euroliga, o Netflix, que todo el mundo quiere ver la serie última de éxito, o Disney Plus, que quieren ver las películas de Star Wars, o soy el único que las ve, no lo sé, pero claro, yo creo que aquí Filmin tiene muy buena posición. Yo ya te digo, creo que la posición ahora mismo, o sea, Filmin se ha demostrado como una buena idea, con tiempo, buena comunicación, porque ha sido muy buena comunicación, y movimientos estratégicos económicos muy bien hechos, puede funcionar en Internet y no necesita ser una gran plataforma internacional. Ahora, hay que tener una buena idea, tener valentía y no cagarte en el minuto uno.
Sí.
No, y eso es lo que ha hecho la gente de Filmin. Y desde aquí mi máxima felicitación, porque de verdad son unos cracks. Más allá de que yo pues consumo poco cine como para consumir el suyo, pero es que mucha gente lo consume.
Y aparte, lo bueno es que no solo son cine, también hay series, también hay documentales, también hay cortos, hay festivales de cine, que algunos son muy interesantes de los que ponen, y al final es una plataforma que tiene mucho más contenido del que parece. Bueno, es la plataforma sí. Con más contenido, son 9.000 títulos los que tiene, es una burrada lo que tiene, y sinceramente, para el precio que tiene, el que se haga en una plataforma en España, que pague en España, que al final invierta en la industria en España, eso es una cosa increíblemente válida, y de verdad que mi recomendación, de verdad, a quien le guste mínimamente el cine, que si tiene que tener una plataforma, que sea Filmin. Y esto parece un autopromocional, pero es la puñetera verdad. Es la única plataforma.
Y que conste en acta que no nos pagan nada. Es que cuando las cosas se hacen bien, aquí lo decimos.
No nos pagan. Eso sí, por el 10 aniversario, a ver si nos mandabais algo. Y no solo correo electrónico. Hay que hacer una llamadita.
Ahora pasa una cosa. Bueno, y vamos a girar de tema para ahora que has dicho 10º aniversario. Caía por principios de julio, ¿no? ¿Para un año que el EGM de fin de temporada es a fin de junio? ¿Que no nos coge con los 10 años? ¿A que no nos había acordado de eso?
No, hombre, pero a ver, podemos hacer un 10º aniversario en plan cierre de temporada por todo lo alto.
Sin EGM ni nada.
Sin EGM ni nada. Sin noticias, sin nada. Puramente mediatizados, o sea, a lo bestia.
Pues mira, no está mal.
Ahí
ya,
lo dejo.
Ya sin EGM, ya sin nada, ya todo tranquilo. Vale, lo dejamos ahí en el aire. Bueno, tenemos una cosilla. Esto empezó siendo lo de Dazón y el acuerdo global de distribución. Luego nos hemos ido un poco de madre. No sé cómo titular esta tertulia, ¿vale? Para la escaleta que hacemos. Nos comentaba un compañero, tenemos un audio suyo, pero ya lo voy a resumir yo lo que nos contaba. Y ya con esto enlazo con la agenda deportiva, ¿vale? Nos contaba que en Navidades un compañero de emisora, Yannick, que hace el programa El Combatazo, se dedica pues a los distintos programas de lucha libre que hay, ¿no? Distintas franquicias y demás, y nos comentaba, no sé si llegamos a meterlo en noticias nosotros, que firmó un acuerdo global de distribución con una de las franquicias de lucha libre que se llama Impact a nivel global, pero claro. En algunos países han ido metiendo estos contenidos, pero en España no. Y no entiende por qué. O sea, Dazón está comprando contenido y en España van y no los meten. Y suben el precio y todo lo que están formando ahora. Se dice que es porque puede ser que y para Brasil y los países de habla hispana, incluido España, estén firmando con otra franquicia, que hay peleas entre ellas, otra franquicia que se llama AEW, entonces puede ser que por ahí, no, por eso no lo estén metiendo, pero son, digamos, un nicho de aficionados que ven como ese deporte, que han comprado los contenidos y van en España y no los meten, como puedes, y puede ser porque no haya comentarista, pero Vodafone también tiene mucho contenido en inglés. Bueno, eso es lo que nos comentaba nuestro compañero, en un audio más extenso, pero como no hemos enrollado un poco, pues lo resumimos, lo resumo así de esta forma. Y ya desde aquí ya le he mandado un saludo a nuestro compañero Yannick del Combatazo. Alfonso, tenemos más deporte, ¿no? Aparte de lucha libre y de lo que nos ponen en Dazón, ¿no?
Pues sí, lo interesante es que hablemos ahora de lo que sí se puede ver en la televisión en España. Llegamos a la jornada 19 del Campeonato Nacional de Liga, es decir, el final de la primera vuelta. Tenemos un duelo catalán el sábado a las 4 y cuarto, el Girona-Barcelona en Dazón. Y el domingo a las 9 de la noche, un duelo por todo lo alto, el Real Madrid-Real Sociedad en la Liga por Movistar Plus. La semana que viene se juegan los partidos de Liga pendientes por la Supercopa. El Betis-Barcelona el miércoles a las 9 de la noche en la Liga por Movistar Plus y el Real Madrid-Valencia el jueves a la misma hora en Dazón. En el fútbol internacional nos queremos fijar en el Nápoles, gran líder de la Liga Italiana, que juega contra la Roma el domingo a las 9 menos cuarto en la Liga de Campeones por Movistar Plus. Por otra parte, el Mundial de Balonmano que televisa Teledeporte vivirá sus semifinales el viernes y la lucha por las medallas el domingo. Ese mismo viernes, España juega su semifinal contra Dinamarca. El Abierto de Australia también llega a sus últimas rondas en Eurosport, ya sin españoles. En la Euroliga, el jueves a las 9 menos cuarto, tendremos el clásico Real Madrid-Barcelona. Por último, el domingo se disputan las finales de conferencia en la NFL. Los Eagles contra los 49ers a las 9 de la noche y los Bengals contra los Chiefs a las 12 y media. Ambos se podrán ver en Movistar Plus.
Bueno, pues tenemos un tema más y que ha salido también esta semana, y es que todos sabéis que la CNMC, cuando Telefónica compró Digital Plus, formó la actual Movistar Plus, tenía una posición dominante del mercado y entonces competencia le puso una serie de condiciones por las que ciertos contenidos lo tenían que compartir con otros operadores y creó canales como Movistar Estreno, Movistar Estrenos 2, Movistar Series, Movistar Series 2, etcétera. Bueno, el mercado ha cambiado. Y esas condiciones no tenían sentido, así que parece ser que la CNMC no va a prorrogar esas condiciones que acababan Garrobo en el mes de abril de este año.
Así es, nosotros pensábamos que era hacia finales de año y no, es en abril. Parece que todo hace indicar que será finales de abril, así que cuando acabe la temporada, porque lógicamente lo que no va a hacer Movistar es romper contratos antes de acabar el año, pero todo hace indicar que finales de abril se eliminará la obligatoriedad de compartición de las series y el cine de estreno. Bueno, series y cine de estreno, vamos a dejar las series de Showtime y las cuatro películas que le dan a Movistar y que no pasa por plataformas, la Fórmula 1, la Champions y podría ser que la Liga. Aquí se abre una ventana muy importante y es que Series 2 por Movistar Plus o Movistar Plus Series 2, porque no me acabo de enterar muy bien cómo funciona esto, y el Estrenos 2 saldrían fuera de todo. No habría ya problema con el tema de la Fórmula 1 en Dazón. Movistar Liga de Campeones podría dejar de emitirse en las plataformas y quizá también la Liga TV, esa mitad de partidos que se ven ahora mismo en Orange. Aquí hay varios aspectos. Uno, quizá Dazón no firmó con ese canal sabiendas que solamente iba a ser un año que lo podría tener. Dos, Orange lo tiene esto en cuenta, están preparados. Tres, Movistar va a poder asumir el fútbol ella sola. Aquí muchas ventanas y muy pocas respuestas.
La verdad que sí que hay muy pocas respuestas al respecto. Bueno, Antonio, tú querías entrar a lo del fútbol. Si quieres, entra.
Estaba contestando a Garrobo de fondo. Decía, ¿Movistar puede con el fútbol sola? No. O sea, aquí Oran o el que sea va a empezar a pasar por caja, si quiere, el canal La Liga TV Twitch por Movistar Plus.
Exacto. O sea, yo creo que será de esa manera. Pero al respecto, por ejemplo, de las otras obligatoriedades que sí que tiene Movistar, véase, por ejemplo, el caso de cine y estrenos, con esos canales estrenos 2 por Movistar Plus y series 2 por Movistar Plus, los cuales a la hora de la verdad emiten pocas películas, mismamente en febrero van a emitir el impresionante número de 5 películas. 5 películas de las cuales, además, sorprendentemente, 4 de ellas se han estrenado ya en HBO Max. ¿Por qué? Porque sí, también ha habido cambios al respecto de esto y desde el próximo mes de febrero las películas que hayan estado más de un año en HBO Max pasan a poder emitirse por Movistar Plus durante otros 6 meses. Así que ahí ya se empieza a juntar bastante más contenido. La mayoría de las películas, mismamente, pues la gran parece a priori, bueno, triunfadora por lo menos en las nominaciones de los Oscars, todo a la vez, en todas partes, se emitió por estrenos en Movistar Plus, ya que A24 no se considera una major dentro de las condiciones de la CNMC y, por tanto, se puede emitir la película en exclusiva para los clientes de la plataforma, que es como ahora mismo ocurre. Supongo que, como bien dices, tanto estrenos como series, de hecho en estrenos también que están metiendo incluso series, una cosa muy rara, posiblemente sean canales que acaben formando parte de la oferta de Movistar Plus solo para sus abonados y al final acaben haciendo de Movistar Estrenos pues más o menos lo que es ahora, que es una suerte de Canal Plus, pero sin deporte. O sea, igual hay documentales, igual hay cortos, igual hay películas, igual hay series. Supongo que harán algo así. Desde luego, yo creo que para el que es abonado a Movistar ganará mucho la oferta. Y sobre todo, y esto es una cosa que puede ser interesante, espero que esto sirva también para que los canales o los contenidos de cine y de series se puedan ofrecer en Movistar Plus Lite, ya que posiblemente daría muchísimo más valor a la oferta del que tiene ahora.
Yo siempre pido que en Movistar Lite se pueda contratar el fútbol aparte, pero bueno, eso no lo van a poner en la vida.
Claro, ojalá.
Yo creo que por ahí puede ir, pero veremos a ver. No lo tengo yo tan claro, pero a lo mejor aquí hay un movimiento. Yo soy de los que piensa, después de darle vueltas, que quizá Dazón lo sabía y claro, hubiera sido muy raro meter la liga entera el primer año y luego quitársela a tus abonados.
Sí.
Y claro, ojo, que aquí el problema no es que no lo quiera compartir con Orange, es que ahora Movistar podría ir a Orange y en vez de pedirle 250 millones, que es lo que le tocaría por porcentaje abonado, le puede venir y decir, me va a dar 400. Ah, no quiero, pues te jodes. Ahora va a haber una libertad de negociación y ahí es donde puede haber el gran follón.
Sí, pero pues yo sí. Creo que como estáis hablando, Movistar no puede asumir todo el fútbol ella sola, por ejemplo, centrando en el tema del deporte. Y sí que le interesa seguir negociando como hasta ahora con Orange y otros. Bueno, sobre todo con Orange, claro. Y tampoco le puede pedir el oro y el moro porque Orange le puede decir que no y ya está.
Vale, pues llega el momento de saber las series, bueno, y estrenos en general con Héctor, que vamos a ver esta semana en plataformas y en canales por ahí, lineales.
Sí, curiosamente no tenemos ninguna ni en estrenos de Movistar, ni en series de Movistar, ni en el 1 ni en el 2, o sea que...
Por eso.
Pero bueno, tenemos OTTs, eso sí, y empezamos por Netflix, que estrena este viernes la serie fantástica y de misterio Agencia Lockwood. En un mundo plagado por fantasmas, hay corporaciones gigantescas que tienen en nómina adolescentes con poderes psíquicos para combatir las amenazas sobrenaturales. Solo hay una empresa que funciona sin supervisión adulta, la agencia Lockwood, integrada por Anthony Lockwood, un joven y rebelde emprendedor abrumado por un pasado enigmático, su genial aunque excéntrico compañero George y la incorporación más reciente, Lucy, una chica dotada de poderes extraordinarios. Este trío de renegados está a punto de desentrañar un misterio aterrador que cambiará el curso de la historia. Y Terapia sin filtro, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, se estrena también este viernes, pero en este caso en Apple TV Plus. La serie está escrita por el co-creador de Ted Lasso y ganador del Emmy, Bill Lawrence, el actor y guionista de Ted Lasso, Brett Goldstein, y el propio Segel. Se estrena con 2 episodios a los que seguirá un capítulo de estreno semanal cada viernes. La serie cuenta la historia de un terapeuta en duelo, interpretado por el propio Jason Segel, que comienza a romper las reglas y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa. Y seguimos con el viernes, pero nos pasamos al cine, ya que ese día llega a Filmin la película francesa Coma. Uno de los nombres más relevantes del cine francés rodó en plena pandemia una mezcla de drama sociológico, relato familiar y experimento cinematográfico de primer orden. Lo protagoniza su hija de 18 años, confinada en una especie de limbo entre ensimismamientos y videollamadas con sus amigos, hasta que un día empieza a seguir a una influencer llamada Patricia Coma. Y pasamos a Prime Video, que estrena la ópera prima de Juan Diego Botto, En los márgenes, un acuciante drama social con ritmo de thriller. Presenta a tres personajes cuyas vidas se entrelazarán durante un decisivo día que pueda cambiar su futuro para siempre. La película permite conocer la realidad social que viven las personas en situación de gran agobio económico y cómo afecta a sus relaciones personales. El filme español enseña cómo la solidaridad, el altruismo y el afecto son un gran motor para salir de los peores momentos. La podremos ver, cómo no, a partir de este viernes.
Pues ahí quedan los estrenos de la semana. Y un tema más antes de irnos a la parte del cachondeo. Un tema breve, Garrobo. Lo trataremos detenidamente la semana que viene, que es cuando se dará todo. Que es el Benidorm Fest, que es la semana que viene.
Exactamente, estamos ya a las puertas del Benidorm Fest. La primera edición fue un éxito en televisión española, a pesar que algunos aquí, como Alfonso, no tenían mucha esperanza de que funcionara.
Cierto.
Sí, no pasa nada, ¿eh? Yo creo que era de las pocas veces que he acertado. Esta vez no sé si funcionará también, no lo sé, lo veremos. Pero sí que ha salido el sistema de votación y parece que este año se quiere solucionar un poquito el problema, y es que va a haber un jurado más grande, habrán 8 miembros, 3 nacionales y 5 internacionales, pero de nuevo se va a volver a votar 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 puntos. Y de nuevo tendremos un 25% de un público demoscópico, 350 personas. A mí, Alfonso, aquí siempre me ha parecido bajo. O sea, yo creo que podría ser más gente. En Italia, si no me equivoco, creo que son unos 1.000 o 1.500 personas el demoscópico. Un 25% el televoto, donde se dará de nuevo pues 40, 35, 30, 28, 25, 22, 20, 15 y 13 puntos en las semifinales. Los 13 puntos, digamos, en el final, en el caso de la final, será 20 y 16 los dos últimos puntos que se entregan. Los grandes favoritos a día de hoy están sobre todo encima de la mesa una canción indie, que es la de Yo quisiera, de Alice Wonder. Ojito con Fusa Nocta, que lleva una canción que se llama Mi familia, que es muy muy Rosalía. Mezcla, es un flamenco fusión que puede tener tirón. Parece que va con una escenografía muy muy Rosalía, así que bueno, veremos a ver, porque de momento poco sabemos. También Aritz, que es un TikToker, yo a mí, te lo juro, de verdad, esta canción de flamenco me desespera, no puedo con ella. Pero bueno, parece que fue el favorito del público interno, del jurado interno, y ojito, porque están tercera posición también, empatado con Aritz en las apuestas, en las dos casas de apuestas que lo tienen, Megara Arcadia, una canción de rock. Así que tenemos indie, flamenco, fusión, pop y rock entre las cuatro primeras. Y luego Agoné con un Quiero Arder, que vendría a ser en plan una diva, pero para los gays, que también nos vienen bien algunos así, ¿no? Luego hacia abajo, un poquito más abajo, Blanca Paloma, José Otero y Vico, con 880, que ha bajado las apuestas y que a mí también me parecía una muy buena opción. Pero bueno, yo eso sí, os pediría por favor que votéis para que llegue a la final a la gente de Siderland, con el que es Clatitot, que me gustaría escuchar una canción en catalán en la final. Y así si puedo meter cuña,
¿sabes? Bueno, resumiendo en un tuit, ¿quién es la favorita del público?
Está ahí las cuatro primeras que os he dicho, Entelis Wonder, Fuxa Nocta, Aritz, Megara y Agoné, y ojo con Blanca Paloma, que yo creo que el público ha tenido mucha potencia, puede estar los principales del público. Lo que pasa que todos sabéis, en la anterior Benidorm Fest, las favoritas del público eran dos canciones, todos sabemos, una gallega y una catalana, y cuando se hizo la puesta en escena, arrasó en nuestra representante en Eurovisión, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos que no va a depender tanto de lo que está pasando hasta ahora, sino de lo que pase el martes y el jueves.
Lo contaremos en próximos programas.
Exactamente, el jueves que viene ya tocaremos un poquito lo que hemos visto entre ensayos y demás, suponemos que con Pau, y al jueves siguiente os vamos a contar quién es nuestro o nuestra representante en Eurovisión.
Bueno, llegado a este punto del programa, el que todo el mundo está esperando, saludamos a los dos Juanes. Muy buenas.
Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Cataluña tiene a los Jordis, nosotros estaremos a los Juanes.
A los Juanes.
No, hablemos del Prusés, que luego se nos quejan.
No, otra vez no, que luego nos la lían y se quejan.
A ver, yo quiero decir algo en serio, ¿eh? Antes de ponernos en cachondeo, yo quiero decir algo en serio.
Y yo también.
Es probable que el otro día nos pasara un poco, que diéramos demasiado caña. Eso es verdad. Nos pasamos, Juan y yo, nos pasamos un poco. Y yo quería por eso pedir disculpas. La cuestión de fondo no, la cuestión de fondo seguimos pensando lo mismo que es lo que dijimos, el tema que... Pero sí es verdad que nos propasamos un poco y yo quiero también, ya que nos ha comentado, nos ha comentado bastante bien, con mucha educación, nos lo ha puesto en público un comentario, saludaba a Manolo, de ese foro que ya sabemos que no podemos hacer publicidad porque no nos va a patrocinar aquí, pero que saludamos a Manolo, que seguimos poniendo sus programas en la radio, de Remember que hizo. Nos gustan mucho sus programas, lo seguimos poniendo, y nos comentó pues eso, que quizá nos hemos pasado un poco y tal, y tiene razón. Así que un saludo para Manolo. Y ahora sí,
que voy yo.
Eso, el otro comentario.
Exacto. Pero primero de todo, también poner encima de la mesa esa perspectiva de que aquí lo hacemos todo con toque de humor en esta parte del programa.
Ya, pero también... es que eso fue en la tertulia anterior, no fue en el chungo.
Claro, que yo no estuve la semana pasada.
Es que dimos demasiada caña. Teníamos ganas de que lleva. Venía el temita ya de unas semanas antes. Y sí.
Y solamente hacer un comentario, porque Rocker Ball también nos ha comentado. Porque se hizo una referencia cuando quemamos fuera del tiesto cuando hablamos de temas políticos. A ver, en este programa tocamos los temas políticos porque una cosa, nos gusta mucho la política. Estamos todos hablando del tema. No sabéis, cuando tenemos discusión, yo con Alfonso, han habido días que nos hemos dejado hasta de hablar, ¿vale? Por temas políticos. Yo soy indepe, él no lo es. Aquí se toca todo. A veces metemos con uno, nos metemos con otro y no pasa nada. De verdad,
pues
y lo digo desde el punto de vista, soy INDEP, escuché el programa y en ese momento me reí. ¿Por qué? Porque aquí relativizamos que no somos el Parlamento, somos un programa donde intentamos hacer las cosas con tono de humor, con tono distendido más que de humor, así que no lo toméis a la valiente, porque de verdad que no iba ni con segunda ni con terceras, porque aquí una cosa no, pero cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿eh? Pues ya te digo que debería de ver, no sé, si aquí no montamos...
Un foro libre de opinión.
Si aquí votamos, parecemos el Parlamento de Italia, ¿eh? O sea...
Sí.
Más o menos.
Sí, intentaremos no tomárnoslo a la valiente, que has dicho tú.
Exactamente. Claramente no nos lo vamos a tomar a la valiente. Venga, va.
Ya vamos con el temita, ¿no? Con el temita de la Shakira. Bueno, ¿a qué íbamos hoy en esta parte del programa? ¡Era de oro!
¡Ah! ¡Bien!
¡Ahí está ahora!
Bueno... ¿Va a prepararnos, Alfonso, algunos titulares ahí interesantes?
Sí, lo primero que tengo que decir es que, sorprendentemente, no tenemos errores geográficos esta vez.
Están aprendiendo, pero progresa adecuadamente.
Están aprendiendo.
Eso significa que a Alfonso les da miedo.
Sí.
Están aprendiendo a utilizar Google Maps.
Sí. Sí, que mira que no es difícil, ¿eh?
Ya el tema de la falta de ortografía, ya eso lo tienes que aprender. Todavía necesitas mejorar en ese aspecto. Para mí el favorito, voy a empezar por mi favorito y uno que tenemos muy reciente. Además, viene a cuento un poco de lo que estábamos hablando. En Espejo Público hablaban de los cambios que supone la legislación, los cambios que ha hecho el Parlamento sobre los delitos de malversación y demás, y sedición, y cómo afectarían a los independentistas. Pues entonces pusieron en pantalla las fotos de los independentistas que están pendientes de juicio y demás. Y cuando querían hablar de Jordi Sánchez, el independentista, pusieron la foto de Jordi Sánchez, el actor, de la que se avecina.
Que tampoco es que no sea indepe, pero nos referíamos al político y al actor.
Madre mía, cómo sería Antonio Recio cuando vio su cara.
A mí, por cierto, siempre me ha encantado Antonio Recio haciendo de facha, ¿sabes? Cuando él es todo lo contrario a ese personaje. A mí me parece magistral.
Bueno, es como pasaba con, y perdón el inciso, con el que el actor este que hacía de Mauricio Colmenero en Aida, que
totalmente.
Es lo contrario también.
Sí. Esos son los mejores personajes porque lo caracterizan tanto que se salen de madre.
Sí. Bueno, pues seguimos. Ya decía yo el tema de la falta de ortografía, estaban aquí un poco regular. Y aquí en el Twitter de Telemadrid, yo no sé si lo escribió alguien que estaba un poco borracho, ¿por qué no decirlo? Porque escribieron algo así como: antes de concluir su viaje con B a Brasil y tras asistir a la ceremonia de su toma de posesión, y ahí se quedó el tuit, tenía que ver con la toma de posesión del presidente brasileño, pero escribieron un tuit sin sentido, con falta de ortografía, una R por ahí que no pegaba.
A ver, redactores, ¿qué tenéis los twitters los domingos y los sábados por la mañana? Es mejor no escribir cuando se va borracho.
Sí. ¿Qué les pasa a los políticos el fin de...?
Y creo que no es la primera vez que pasaba, ¿eh, Alfonso? Creo que en TV Madrid hemos sacado ya alguna vez alguno del estilo.
Puede ser, sí.
Sí, sí, tiene la misma calidad ortográfica que oyentes tiene Onda Madrid, sí.
La B alta y la B baja.
Es que la educación en Madrid se ve que eso de que no se hable español... Ay, no, que allí sí que se habla español.
Ah, no, allí sí, claro.
Lo sí, que pero son libres de escribir con B o con V porque lo que prima es la libertad.
Ah, claro, es verdad. Es cierto, es verdad. Tienes toda la razón. Alfonso está yendo contra la libertad, estás intentando dar un golpe de estado.
Sí, sí. Libertad con V, ¿no?
Sí, como tú quieras. Como tú quieras.
Con H por medio, un H entre la L y la I.
Pues sí, ahí está. Vamos, seguimos. Con Antena 3 Noticias y su web, no sé cómo os pillará para entonces, pero un viajero temporal del año 3002 predice que algo grave ocurrirá el miércoles 21 de diciembre.
Por cierto, hablando de fecha, que hay una más reciente. ¿Habéis enterado ya que el 5 de febrero llega el apocalipsis a las gasolineras, no? ¿Os habéis enterado?
No, ¿por qué?
Y están poniendo el 5 de febrero, no sé, me sale una pila de noticias de esas del 5 de febrero va a haber un subidón de la gasolina, no sé por qué, pero es que ponen el 5 de febrero.
Sí, como el que hubo en diciembre y era un tema de un músico, ¿no?
Yo qué sé. Bueno, eso es mal de maldito clickbait, una sección que haremos otro día.
Ah, por una nueva ley, pero qué ley llega ahora. Ay, de verdad, yo qué sé. Cambia mucho las cosas. Yo prefiero que los viajeros del tiempo me informen de cosas que yo ya no voy a vivir.
Para que venga del pasado, no del presente.
Pues, oye, sí. yo prefiero que me informen del número de la lotería y así ya.
Ay.
Pues estaría bien, sí. Estaría bien.
No, porque si informan de eso, compraríamos todos el mismo y nos tocaría una mierda.
No, pero yo he dicho que me informe a mí.
Yo me acuerdo la vez que le tocó la quiniela a mi padre, y a medio país.
Bueno, a ti te tienen que decir la grosa de Cap de Ani. La grosa de Cap de Ani.
Cap de Ani, ¿de quién? Anita, ¿no?
Cap de Ani, que vale que el catalán tiene muchos acentos y muchas formas de decir, pero eso no.
Esa es la fácil.
Bueno, seguimos.
Además,
¿sabéis? Sí, tenemos alguna más, un poco hasta que Antonio quiera. Este también.
Un par de días más.
Está bien, porque había muchas formas de titular que Messi tenía ganas de ganar el Mundial por fin, que es el trofeo que como todo el mundo le faltaba. Sí. Pero el periódico lo hizo de una manera, digamos que un poco macabra, porque tituló Messi descansa en paz.
Joder,
a mí, que vaya con Dios y todo eso, o sea.
¿Qué? ¡Ay, qué!
Que sí, no, que sabemos lo que querías decir, pero a lo mejor no era la mejor manera.
Igual no, ¿eh?
Yo creo que se pasaron bastante.
Quisieron emular a Diario Gol, aquel que hacía esos titulares tan macabros y siempre estaban equívocos.
Sí. Verdad, que se había en el Discover de Google. Esa...
Sí, que mataron a María Teresa Campos varias veces.
Sí, lo que tenías que matar es al que hace el Discover de Google. Pero bueno.
Eso es lo que me el 5 de febrero.
Bueno, y si queréis, pues terminamos también, además con el periódico, mira, porque este también es de un titular del periódico. Condenado a 21 años de cárcel, el hombre que robó los perros de Lady Gaga. Que vosotros diréis, hombre, un poco excesivo que por robar unos perros, 21 años de cárcel. Ya, es que la noticia era más aburrida y un poco diferente, porque robó los perros tras disparar a su paseador y ni siquiera sabía que eran de Lady Gaga.
Ah, muy bien.
Claro, bueno, pero esto es. Pero esto vendría a ser un poquito como los titulares que hemos visto esta semana. ¿Eh? Porque ese momento de la policía detiene al padre de los hijos, de la víctima, del ex marido, de Mónica Oltra.
Esa es muy buena.
Sí.
Es tremendísimo.
¿Podéis hacer el croquis, por favor?
No, hay un croquis. Os lo voy a colgar, os lo cuelgo.
Una calculadora.
Pero es una pasada y un croquis que lo ha hecho... Ay, no lo tengo ahora mismo quién lo ha hecho. Luego lo ponemos, ahora lo ponemos en el tuit. Sí, Nitrotuleno. que de verdad ha hecho un croquis en el cual nos explica muy claramente dónde está la noticia, que es en que el padre ha sido detenido porque ha intentado envenenar a su hijo, pero ha metido a Mónica Oltra. Yo creo que si seguían tirando del hilo, acababan metiendo hasta Pablo Iglesias.
Pues sí.
O a Maduro por ahí también, ¿no?
Sí, también. Bueno, es que si siguen tirando, yo ya he estado
Alfonso Sánchez.
Yo a mí estos titulares, para intentar buscar el nombre de alguien, Alfonso, a mí es que me parecen de verdad que deberían de ser constitutivos de delito, ¿sabes?
Sí, la verdad es que están bastante fuera de lugar, sí.
Es que, no, y sobre todo también, porque a mí, por ejemplo, con lo de Mónica Oltra, o sea, con lo del padre de los hijos de la víctima del exmarido de Mónica Oltra, de verdad que lo importante es que han intoxicado al niño con cocaína.
No, lo importante era Oltra. No te enteras.
Que no, es que yo es que defienda Oltra, porque te puedo asegurar que no me cae bien. Pero, hombre, creo que se le puede atacar por otras cosas y no por esto, ¿sabes?
Bueno, solo nos queda ya escuchar Radio Chip, que ya lo tenemos por aquí. Os extrañabais la semana pasada que no hablara de El Tema, en mayúscula. Tranquilo, ha hablado del tema.
Hola Rubén, hola Antonio, Geniu, Gat Robots. Por fin habrá que hablar de Shakira, por fin. Porque por primera vez en los 10 países americanos donde hay emisora de los 40 y en España, tenemos un mismo número uno. Y además, directo. Y además, por primera vez. Y además, nada más salir. Como cuando en tiempos antiguos las discográficas metían pasta saco para que esto ocurriera. No creo que la canción sea lo más sobresaliente que ha hecho musicalmente, ni uno ni otro, pero había que morir al palo. Al fin y al cabo, los 40 nos pone éxitos. Y esto lo fue desde el primer día. Y no había que hacer demasiado estudio de mercado. ¿Qué ocurre? Que como todo en la vida, hace falta que todos conozcamos de qué va el culebrón y quiénes son Bizarrap y Shakira. Todo esto es necesario para que esto ocurra. Además, no creo que Shakira se hubiera decidido hacer esto con Bizarrap sin un previo como el de Villano Antillano y sobre todo Quevedo. Pero esto es como en todos los premios, todos los reconocimientos y absolutamente todo. Primero hace falta ganarse un nombre para que luego te reconozcan cosas. Queridos estudiosos musicales, ¿no os parece que esto también ocurre con los libros o el cine, por ejemplo? Gente que hace grandes obras, pero que aún no son muy conocidos. Se hacen de culto y la gente se agolpa en ellos porque son los mejores, dicen. Y luego, cuando ya por fin son reconocidos, les hacen promoción y demás, aunque sus obras no sean las mejores. Como son quienes son, pues a tope con ellos. Y a esa gente, que estaba al inicio diciendo que ese autor era el más libre y maravilloso, pasa a ser un ser vendido y asqueroso. Y comienza otra vez la rueda. Pongo como ejemplo a Laura Chanante. Que si luego se fueron a la 2, que si se habían vendido, les empezaron a hacer caso en los medios tradicionales y el público en general cuando se generó la opinión de que eran geniales. Pero mientras hacían todo aquello por lo que hoy todos les conocemos, no les contrataban en ningún lado. Lo mismo pasa con Bizarrap. Lo que le costó entrar siquiera en la lista después de un mes y medio sonando a tope. Y lo mismo Rosalía, que le costó sonar siquiera en los 40 y ahora se pegan por ella. Y pregunto, ¿acaso el Malamente era algo mucho peor o poco conocido comparado con lo actual? No, pero se tenía que conformar con sonar en el programa de la música urbana de Refilón los sábados por la tarde y solo la pasaban una vez. Así que cada vez que ocurren cosas de estas, como este éxito de Shakira y Bizarrap, qué fuerte que sea el número uno en los 40 en todo el mundo a la vez, pero también pienso, qué fuerte el Waka Waka, qué fuerte lo de Quevedo. Y el saber hacer estas cosas cuando hay que hacerlas. En realidad creo que este reconocimiento histórico es sobre todo un reconocimiento a todo lo anterior. Mientras, otro que lo irá a petar en el futuro estará esperando su turno, esperando que algún estudio de mercado le deje entrar en la lista. Esa lista nunca fue un índice de calidad, sino un índice de éxito. Y no engañan, porque es lo que nos venden.
Global. Pues estoy muy de acuerdo con él, sinceramente. Me gustaría que los 40 me hiciera más cosas, pero estoy muy de acuerdo, creo que lo ha dicho muy claramente. De verdad que esto no ha sido a propósito, perdón. Y creo, yo es que digo, compro todo, y es totalmente cierto, sin el Quédate seguramente no estaríamos viviendo el éxito que ha vivido esta canción y seguramente sin las dos primeras canciones de la trilogía del despecho no estaríamos viviendo esta tercera.
La sí, trilogía, sí. ¿Cómo era? ¿La trilogía de los cuernos? Como he
dicho, no, la trilogía del despecho. La trilogía del despecho. Aunque también mira, es una cosa, ninguna sorpresa con la canción de Shakira, porque en una de las primeras ya llamaba a una que le había quitado a su novio en la canción, le llamaba de todo, así que tampoco ninguna sorpresa.
Vamos, Shakira en su estilo y Bizarrap se acaba de convertir en mainstream.
Bueno, Bizarrap se convirtió en mainstream con el Quédate.
Sí, sí.
Sí.
Es más, que te diría que con Villano Antillano ya se había convertido en mainstream.
Bueno, y con Residente también.
No, con Residente no. 10 minutos de canción soltando hostias como panes, eso no es mainstream.
La tertulia de musical, sí, no. Musicales para cuando usted Rubén.
Exactamente. Los el musicalizados, próximo. Venga.
El próximo programa. Señores, hasta luego a todos.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Y ya sabéis que somos Creative Commons y tenemos plataforma. Hala, hasta la semana que viene.